Saludos, mi gente, y bienvenido al episodio número 27 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es de estas personas buenísimas para entrevistar porque tiene muchas anécdotas y es muy bueno contándote esas anécdotas. Se dedica al maquillaje profesional y ha trabajado en cine, televisión y teatro. Les va a encantar esta entrevista porque se van a reír muchísimo. Como todos ustedes saben, nuestro auspiciador principal es OFX. OFX son los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom para que vean lo que les estoy diciendo, que está en la calle Eleanor Roosevelt, 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web www.ofxpr.com. Recuerda, le dices que Gaby de Hablando 24 Frames los envió para allá para que le den el descuentito que ustedes saben que yo siempre ofrezco. Como siempre, le damos las gracias a los muchachos de The Pin Guy por hacer los pin oficiales de nuestro programa, que es lo que le damos a nuestros invitados de recuerdo. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: iTunes, SoundCloud, Stitcher, iBox o Bulla.fm. También estamos en Instagram y Facebook. O puedes entrar a la página de nosotros www.hablandoa24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy comentando ahora. Dicho esto, vamos a darle. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es bien conocido en nuestro círculo de trabajo. Prácticamente ha trabajado con todas las casas productoras, con todos los actores, actrices de este país. Cuando diga el nombre, todo el mundo dice, claro, seguro que lo conozco. Es Brian Villarini. Brian, ¿cómo tú estás?
Pues sobreviviendo.
Para que sepan un poquito de Brian, Brian es maquillista hace muchos años. Y yo empiezo con esta pregunta, Brian, a todos mis invitados. ¿Qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto para el resto de mi vida?
Yo nunca he dado lucha. Yo siempre creo que la energía que te mande a este mundo te envía con las armas para que triunfe. Está en ti descubrirlas o dejarlas ahí dormidas. Yo pienso también que lo que va a pasar, va a pasar. Y donde el corazón palpita, mi pie camina. Okay. Y a donde las armas que yo tenía fue las que utilicé y dije, esto es lo que me gusta, por aquí es que me voy, no le voy a dar la lucha a la vida de intentar torcer el camino para hacerme un abogado ilustre o un político corrupto. Así que por aquí es que fui y desde pequeño sentí atracción por el maquillaje, por el mundo del espectáculo, y no lo forcé, lo decidí. Claro, eso sí, me puse en claro, esto es lo que es y más te vale que lo logre. O sea, para mí nunca han habido opciones de si se me da.
Okay.
Yo me pongo las cosas en la vida y tengo que lograrlas.
Claro. ¿Cuándo comienzas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Empiezas a practicar y vas desarrollando? ¿Vas a estudiar? ¿Cómo?
No. Empecé cuando chamaquito como actor. Okay. Entonces, en ese mundo de la actuación, pues siempre me embelesaba también como maricón al fin, pues me embelesaba viendo a mis tías maquillándose, a mi mamá que se maquilla bien poco, pero pues algo hacía, algún aguaje, le quedaba usualmente mal, pero nada. Y entre lo que me gustaba del teatro, también fui bailarín muchos años de mi vida, pues ahí como que... Y empiezo porque una maquillista, una de mis primeras obras profesionales, me ha hecho esta cagada en la cara. Que dice, ay Dios mío, yo que no soy muy, muy 4 de julio y ella me vino a destruir así. Y ese día salí del ensayo, que era un ensayo general, y le dije a mi mamá, el clásico embuste, me mandaron a comprar maquillaje. Porque pues hay que maquillarse para la obra. Y en ese momento existían las farmacias Moscoso. ¿Tú te acuerdas de la farmacia?
Claro que me acuerdo.
Y en esa farmacia, pues yo me metí a esa góndola de maquillaje a buscar lo que yo creía que se necesitaba para hacerme un maquillaje. Llegué al otro día al teatro pompeado con mi kit de las farmacias Moscoso a empezarme a maquillar lo que yo creía que yo llevaba ensayando, que era el personaje desde hace bastante tiempo.
Ajá.
Y mira, da la casualidad que tenía la mano y me salió.
Ah, okay.
Y ese día, cuando yo salí de ese camerino en el Teatro La Perla en Ponce, yo estaba haciendo en esa producción El Candelabro de La Bella y la Bestia, Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto.
Yo sabía que no iba a pasar bien aquí.
Sí. Entonces, pues ahí como que dije. Nada, me senté a maquillarme y cuando salí del camerino, la gente fascinada. Yo dije, ay, Dios mío, creo que me boté. O sea, ahora yo lo veo en la distancia y lo que digo, Dios mío, qué embeleco. Yo me hice, ¿me entiendes? Pero para mí no era un maquillaje correctivo como me había hecho la maquillista, que hizo un buen trabajo. Yo digo que es una cagada por el hecho de... Pero no era lo que yo veía. Y ahí como que me maquillé y me hice el efecto en mi mente de la vela derretida en la cara.
Okay.
Con algodones y con mariconería que me puse a inventarme, que me pegué, que sabrá Dios si me quedaba ciego o me causaba una quemadura de tercer grado. Y salí con mi cara de vela derretida y me hallé y dije, ah, wow. Y al otro día ya tenía ya dos personas que se querían maquillar conmigo. Y yo volví a la farmacia Moscoso, compré otras cositas, otra chuchería, de 99 chavos, porque ese era el budget de ese momento, en 1995, 96. Y dije, pues mira, por aquí es que y así como que el próximo año pues ya yo era el maquillista de la compañía de teatro en Ponce. Y en aquel tiempo no había YouTube para coger tutoriales como hace la gente ahora, que hay tantos maquillistas con bachilleratos en YouTube y con maestrías en YouTube, ¿no? Aquel momento era pues la referencia que veías en las revistas, imitar... en ese momento las computadoras eran las Macintosh grandes de fondo negro con las letras verdes.
Sí, exacto.
O sea que no había forma de buscar imágenes todavía.
No.
O sea, era lo que tú veías y como te las ibas inventando en el camino.
Sí, sí.
Yo no tenía un amplio conocimiento teatral todavía. Yo estaba en un clubcito de teatro en Ponce en el que nos daban un curso de maquillaje básico. Pero pues era ir inventando sobre la marcha y así es que empiezo. Inventando sobre la marcha.
Okay.
Luego, cuando me gradué de cuarto año... Es que en esa computadora Mac de letras verdes busco una universidad en la Conchinchina. Me piden un portfolio y mando un sobre con fotos de una cámara 110. Throwback Thursday. ¿Tú te acuerdas de la camarita 110? La que aguantabas mirando para el lado con el flash y le tenías que hacer... Al otro lado, pues yo envié 12 fotos de un rollo que compré en la farmacia Moscoso también. Y las envié así, tal cual, con una carta con este inglés de Ponce. Que tú no sabes para qué. No sé si era que necesitaban estudiantes para reforzar el programa en la Universidad de Arizona, pero a las 3 semanas me llegó una carta que estaba aceptadísimo. Los modelos eran mis compañeros del salón. Las fotos las tomé en un salón de clase que se veía el fondo del salón de clase.
Y que no era ni de una pared.
No era profesional, ni nada por el estilo. Cuando yo llego allá... a la universidad, que me encuentro con maquillistas orientales, que son los macaracachimba, porque vamos, tienen una cultura de maquillaje milenaria, desde las geishas para acá. Y yo digo, Dios mío, a mí me cogieron al lado esta gente.
Con mis fotitos de...
Y ahí fue como que me di contra la pared y dije, puñeta, pues tengo que tener un talento.
Algo tengo ahí.
Tengo que tener, porque si yo envié estas 12 fotos de un rollo revelado 110... En un sobre, pero en un sobre, Gaby, en un sobre, metías así, no un sobre para que no se doblaran las fotos ni nada por el estilo.
El que encontraste, ese fue.
Con una carta a computadora, porque sí, pero con inglés Gabela de Ponce, aquello era, vaya.
Que no había corrección de Word.
Nada que ver, porque fue en un Word Processor también, yo te estoy hablando de 1998, que, vamos... Que los printers eran de los que iban de la bola, le arranqué los bordecitos con la bolita en el verde y fuácata se fue para...
Ahí diste un throwback, pero bien duro.
Bien duro.
Entonces, te aceptas allá con todos los diseñadores estos chinos, con las maestrías de geisha. ¿Y qué sucede en ese tiempo allá en el que tú estás?
Pues mira, salí de la protección de la familia, de una casa donde no me faltó nada, a irme allá, mis padres pensando que yo estaba estudiando psicología, porque el primer alto honor de la clase del Colegio Seas de Ponce se va a estudiar maquillaje. Que mami me imagina, cuando yo le dije que en un primer momento que se lo mencioné, me imagino que dice, ¿cómo este niño que se lo están peleando las universidades? Porque me hicieron llenar para otras universidades.
Okay.
¿Cómo se va a querer estar en un beauty el resto de su vida, porque mi mamá no entendía lo que era el maquillaje del claro. espectáculo del cine de la televisión uh-huh. versus igual de respetable
claro, claro.
una persona que trabaja en un salón de
pero belleza. Ella entendía que tú ibas para un beauty.
Pero en su mente de graduada en el 80 de la Ponce High, yo, o sea, un estudiante, cuatro puntos toda su vida, uh-huh. era como bien fuerte para ella que yo me quisiera claro. ir a jalar pelo. ¿Entiendes? Sí, si ella supiera.
Entonces estás allá, llegas a
esa... Llego literalmente con una mano al frente y otra atrás.
Ok.
Porque pues me voy en el vuelo más económico que se consiguió. Llego a buscar un apartamentito en un barrio mexicano allá. O sea, porque no me dieron dorm, me dieron una beca.
Ok.
Pero fue bien fuerte. O sea, en los primeros meses yo tenía que caminar casi hora y 45 minutos para llegar...
A la universidad.
A la guagua.
¡Ah! De pa'l carajo,
para llegar guagua. A la universidad.
¡Wow!
O sea, porque pues yo me fui...
Sí, sí, que no realmente... Tú te fuiste porque te aceptaron, no fue que tú pusiste a planear sí, qué sí, voy a sí, hacer. Sí. Que...
O sea, mi primer mes yo lo pasé con $110 que me sobraron después que alquilé, que hice una comprita, fueron $110. Con decirte que cogí una infección en la piel porque me compré en unas cosas que hay allá que se parecen a los Costco,
ajá.
una caja de sopas clam chowder, porque a mí me gustaba la sopa clam chowder.
Ajá.
Pero si tú te comes muchas cosas de esas, además de todo el sodio que tiene y toda sí. la mierda que le ponen,
ajá.
eso te intoxica. Y yo cogí una infección en la piel porque yo me compré, porque estaba a $24 la caja de 30 latas de clam chowder.
¿Con esto como
y
yo?
Digo, yo con esto como por lo menos un mes.
Un mes.
A día por sopa. Un mes, clásico. En la librería de la universidad también, los que han estudiado en Estados Unidos saben que en las librerías de la universidad siempre hay como una monchadera.
Uh-huh.
Pues, y entonces pues yo pasaba por esa mesita, monchaba unas cositas y por la noche en casa la sopita que me han echado de intoxicada como una pendeja. Las llagas que me salieron, que aquello era, ¿para qué te cuento? Y fue duro. Okay. Fue duro, pero pues... Como te dije, yo no me he dado la oportunidad nunca en la vida de fallar. Y las veces que no acierto, no es que fallo,
ajá.
que no acierto, lo veo como para aprender.
Claro, claro, te entiendo. ¿Entiendes que realmente cuando llegaste allí, ya ha pasado toda la verdad, todos estos problemas para poder encajar en un sitio que estás solo? O sea, no hay break de decir, mami, ayúdame aquí o pedir ayuda a un amigo, ¿no?
Se van. Yo tenía allá un teléfono de Soncón que eran 90 minutos de llamadas hechas y las recibidas gratis.
Y era...
Primer minuto gratis. Yo tenía que llamar a mami. ¡Mami, llámame!
Sí, yo y me colgaba. Yo tenía tiempo de colgar para que te esperen la llamada.
90 minutos al mes, $40. Me acuerdo como ahora y tenía que caminar como 40 minutos para comprar las tarjetas cuando se me acababan.
Eso te acababan.
Era una cosa.
Allí te daban... Ya con esto que me estás diciendo, ¿allí te daban algún equipo para trabajar o eso fue otro?
Efectivamente. Claro, gracias a ese Cristo en que la gente cree,
uh-huh.
pues el primer año no tenías que comprar materiales porque era no cogías teórico. Laboratorios.
Okay,
era teórico. Todo teórico. Y pues entre fotocopias de libritos que uno conseguía, uh-huh. porque todavía no había la ley de copyright y se podía sacar copias en los libros. Sí. Ay, soy una maquillista del siglo pasado. Y entre muchos compañeros que hice, amigos, uh-huh. Amigas, gente uh-huh. que me tiré, pues empecé como a heredar libros uh-huh. y referencias y cosas. Era un programa piloto, o sea que los estudiantes, ah. muchos viajaban de escuelas especializadas que hay en Los Ángeles a coger los cursos y se iban. No era que tú no puedes ser un maquillista destacado y vivir en el medio de Arizona. It's not possible.
Exacto.
¿Me entiendes? O sea, tú estás en Los Ángeles, estás en Seattle, que es otra meca del cine, uh-huh. aunque la gente no lo sepa, estás en Chicago, estás en ciudades, ¿qué pasa?
Exacto.
Pero en Arizona...
Bueno, no. Ahora te puede estar preso ahora por ser nada más latino.
Ajá.
Exacto, pero no,
pues, entonces,
no haces nada allí.
Ajá. Pues empecé a heredar y pues con un part-timecito que conseguí en un Chicken in the Box.
Diablo, Chicken in the Box.
Sí. Pues empecé a comprarme mi mi
equipito.
Uh-huh. Y pues siempre parece pues que se... se me notaba y los profesores eran como bien solidarios y
te daban la mano
y me pompeaban. Yeah. También era el único latino en el programa. Okay. Y pues la ley anti-latinos pues todavía tampoco estaba. Uh-huh. Y pues era como un poquito más friendly y entonces pues...
¿Pero era bien dirigido a teatro?
No, era un workshop. Okay. Empezó como un workshop, terminó siendo un bachillerato. Uh-huh. Para maquillaje, para cine, teatro y televisión.
Ah, ok, te da los tres medios.
Sí, claro, uno se especializaba.
Claro.
Yo en el momento que no sabía más, que uh-huh. no sabía cómo, en el 98 yo no sabía cómo trabajaba el cine, cómo uh-huh. trabajaba la televisión, pues me especializo más en teatro.
Porque es lo que realmente conocías.
Que era el programa que tenía menos estudiantes, por eso uh-huh. los profesores también me ayudaban más.
Ok, ok.
Porque al estar en el oeste de los Estados Unidos, donde la meca es el cine, pues los programas de cine estaban repletos, los que votaban de cine pues caían en televisión, que realmente pues no sé... Ahora es que la televisión en Estados Unidos uh-huh. explotó a nivel de maquillaje y sí, cosas
por... era quitar el brillo.
Sí, 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 por, o sea, por toda la cantera de series que han surgido, uh-huh. Game of Thrones y todas esas cosas, pues ahora, ¿me entiendes? O sea, es como... Pero en ese momento, pues la televisión era, vas a terminar haciendo un noticiero.
Exacto.
¿Entiendes? O Roseanne o Married with Children.
Sí, que no había ningún tipo de reto ahí. Que no era...
O Full House.
Sí, era...
O sea, pero...
era lo que hacías en el beauty, lo único que se veía por televisión.
Sí, éramos 19 estudiantes en, uh-huh. en la especialización de teatro, uh-huh. pero yo, listo al fin, uh-huh. Me cogía las electivas en cine uh-huh. y en televisión.
Ok, para ir enganchando y pues, obviamente sí, para ir conociendo y sabiendo. Ya que estás allí, pues dije, espérame.
Aparte que, vaya, mi familia no contaba con los recursos para mantenerme allí 4 años y yo estar cómodo. Claro. Eran a 21 créditos por semestre y ajea.
¡Ah, diatre!
Y entonces yo cogía todas las electivas, todos los veranos.
Sí, le estabas dando...
Con mis padres pensando que yo estaba estudiando psicología. ¡Ah! Guiñadita, guiñadita, guiñadita.
¿Entiendes? Ok. Terminas de estudiar.
Termino de estudiar. Y entonces regreso a Puerto Rico. Ajá, pues porque
con tu bachillerato en el colegio.
No, ya.
Ya sabía.
Sí, ya después.
Ok, pues cuando tú le dices a tu familia que, mira, yo aquí lo que no, estoy es maquillando.
Cuando llego, se da una situación familiar en la que pues la comunicación se interrumpe un poco.
Ajá.
Y yo le digo a mi mamá, si yo regreso a Puerto Rico, porque mi sueño después que yo termine era hacer una carrera de... destacada como maquillista en Los Ángeles.
Claro, claro.
Jamás estuvo yo volver a Ponce una jaquitaballa a ropas de Cundiamore.
Jamás. Eso no estaba.
Pero por la situación familiar que surgió, por el bochinche que surgió, pues, pa' Ponce, otra vez, de cabeza. Y allá en Ponce, yo le digo, mami, yo no pienso estar aquí mucho tiempo porque yo no puedo estar aquí mucho tiempo.
Okay.
No veía una entrada económica que me hiciera volver a irme porque yo dije, si yo me fui así de pelado, yo me vuelvo a ir y la vuelvo y la pego.
Claro, exacto.
Pero,
y ya con esta segunda conocías algo, ya iba un poquito más preparado.
Y no, y ya tenía amistad y gente que me había tirado que me estaban ofreciendo apartamentos y cosas. Luego, el negrito encanta. Pero no veía una entrada económica. Ajá. Y entonces pues la prostitución, aunque la respeto y creo en ella, pues no me sentía preparado
para tirarte esa maroma.
Para tirarme esa maroma. Y le digo a mami, pues yo me voy a estudiar, aunque sea teatro, a San Juan.
Ok.
Y después de 2 años y medio me da con levantar teléfonos.
Uh-huh.
Y a mí ya me habían aceptado en la UPI antes de irme a Arizona.
Okay.
Y digo, mira, pues yo fui aceptado. Yo no sé ni con quién estaba hablando, pero yo sé que la persona se votó conmigo.
¿Tú sabes que estabas hablando con alguien de la UPI?
Yo fui aceptado en este año, no pude entrar porque me fui a esta universidad. Tengo ya un bachillerato en esa universidad y me gustaría continuar estudiando drama. Ah, espérate un momento. Taca, 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 taca. Sí, mira, pues la prematrícula es este tiempo, puedes llegar. Y yo dije, esto es la primera vez que en el gobierno de Puerto Rico algo se ha hecho tan fácil. O estaba para que se diera.
Claro.
Y asimismo, subí en una carcachita que yo tenía, un Honda Civic del 93.
Ajá.
Que yo tenía, subí para San Juan un día de verano, hice la prematrícula. Y empecé un agosto normal como cualquier otro estudiante en la UPI, como si hubiera hecho todo el papeleo. No sé cómo fue tan fácil. Llegué, me alquilé un cuartito aquí en San Juan con unos chavos que me prestó mi abuela. Y he vuelto a Ponce, pero pues a visitar. Pero desde ese día, 16 años después...
Nunca volví a vivir allá.
Claro, me vine a San Juan para estudiar teatro, para volver a irme. O sea, claro,
era sí, siempre esa. El norte era irte.
Pero pues, llegué, siento que llené una plaza porque traje unos estudios que colegas del medio, que son muy talentosos, pues no tenían. Propuse una responsabilidad en el medio también que aprendí. Y 16 años después no me han dejado irme. Y yo creo... que ya ni me quiero ir.
Sí, porque ya...
Si la gente se cansa de repetirte toda la vida es corta, la vida es corta, la vida es corta, pues ahí uno choca realidad versus fantasía y digo, ¿para qué me voy a ir a una meca a ser un maquillista más, a vivir esta corta vida que la gente te propone, luchando por hacerlo? Si aquí en mi país lo estoy haciendo y por el momento la estoy pegando, hasta que no llegue otra loquita que maquille mejor y a mí me manden palca.
Ok, ¿cuándo es tu primer trabajo en el cual te pagan por ser maquillista de tal obra?
Estaba estudiando en el departamento y Dalia Pérez Garay con Teatro del 60 y Alexis Geist. Yo estaba cogiendo la clase de actuación con Idalia y Dalia me dice, necesitamos un maquillista para los bailarines de la obra El Humor de Dios. Que la producía Teatro del 60, si me preguntas de qué trata la obra ahora mismo, ni me acuerdo. Pero eran unos maquillistas con que daban como unos flashbacks de distintas épocas. Y pues yo llegué al Centro de Bellas Artes, no sabía ni por dónde se entraba. Y allí llegué y hice a los bailarines. Bailaba también en la producción porque, como dice, claro. Fui bailarín en un tiempo y en lo que maquillaba... Y bailaba, pues me tiraron con un chequecito y yo quedé sorprendidísimo.
Dice, ¿qué es esto? Wow. O sea, que ese fue tu primer cheque.
Sí, mi primer cheque.
Ok. ¿Qué tú decides, como tú estabas actuando, aunque estudiaste en maquillaje, el enfoque entonces para ti era... ¿Trabajo en lo que me vayan contratando, no importa esto o lo otro, o me voy a dedicar a lo que es el maquillaje?
No, cuando llegué a la UPI que empecé las clases, rápido audiciones en el rodante, y aunque yo me he negado siempre a la actuación, porque lo he visto como un medio para acercarme a lo que me gusta, y la gente me dice que me sale bien, yo nunca me he convencido ni no vibro por la actuación. Pero ha sido como una constante en mi vida que cada cierto tiempo me ponen a actuar, te dicen, sí, tú lo puedes hacer, sí, vamos a hacerlo. Entré en el rodante. Y en el rodante de Dinsayas, pues, como ya tenía los estudios, pues, me encargué de maquillar todas las obras en las que estuve.
Sí, que prácticamente tú venías a coger el rol automáticamente porque sabías lo que
estaba. Y en ese momento, no sé cómo está ahora la jugada, porque tengo que confesar que me he alejado un poco del departamento, pues, por la vida que llevo trabajando en lo que se llama el teatro profesional, que el verdadero teatro profesional está en la universidad. Afuera lo que se hace es mucho... Sí. Vaya, me entendieron. Sí. Y en ese teatro allí profesional, pues, se iban productores y veían el trabajo de maquillaje de uno. Y mira, ¿y quién es el que está maquillando? Obras de Siglo de Oro, obras de Shakespeare, que hay mucha caracterización. Es
que de cierta manera te estaba sirviendo de portafolio.
Sí, yo me estaba haciendo el chopper. Sí. Sin darme cuenta, no lo hice con esa finalidad porque... No conocía a nadie del medio.
Tu trabajo estaba hablando solo.
Y hasta que luego de esa oportunidad que me da Idalia, me lleva Dean a alguna de las obras que estaba él dirigiendo para que yo empezara a maquillar en las obras. Y ahí es que empiezo como tal, como Brian Villarini, el maquillista.
Ahí comienza tu carrera entonces como maquillista. Sí. Y de ahí no paraste.
Y de ahí no he parado. De disparate en disparate, porque como yo siempre digo, por más que la gente me diga que es brutal, te quiero ese maquillaje, yo estoy en constante aprendizaje. O sea, yo me sorprendo, igual que todo el mundo, con las cosas que hago como con las que no me salen. O sea, ha sido bien loco. Me he mantenido tomando cursos, okay. Fui a Argentina, fui a España, me he mantenido update porque como según tiré el Seguro Social a la mesa y expliqué todas las desventajas tecnológicas que habían en esa época, también me he hecho maquillista en un momento en que la tecnología va corriendo, correcto. Que lo que servía para cine, para televisión, cuando yo lo estudié ya no sirve, ya es una plasta en una cara.
Exacto.
Entonces, pues, me he intentado, dentro de los recursos y el tiempo libre con el que cuento, pues, mantenerme updated en todo lo que es las nuevas tendencias, el maldito high definition de mierda. Y todas esas cosas, pues, que trabajan en contra del maquillista y el actor.
Sí.
Porque ya nadie vende ya una ilusión en cine.
No.
El maquillaje más brutal que tú ves lo grabó el actor con la cara foja de palchos y le pusieron una animación en la cara.
Y ya se pierde, o sea, el trabajo.
Sí. O sea, jamás imaginen que a Lupita Young la maquillaron para el último Star Wars de ella. Ella grabó con su carita de negrita bien bonita y le pusieron una animación en la cara y jamás hubo un maquillista que le tocó la cara.
Exacto, exacto. Ella, y así estaba en el medio corriendo, correcto.
Grabó forra de chupones y eso se lo pusieron a una animación.
Exacto, la trataron como muñequito y vámonos a estarle. Ok, Brian, tú... si nos ponemos a hablar de todas las obras que has hecho, eso estamos aquí cuatro días. ¿Cuál tú encuentras que ha sido en teatro? Voy a tratar de trabajar todo lo de teatro para después entonces incursionar en otros medios. Que tú hayas dicho, coño, esto está heavy.
Bueno, en teatro tengo pues varias vertientes.
Ajá.
En teatro experimental, en teatro comercial y musical o ópera.
Ok.
En teatro experimental hice una versión de Nuestra Señora de las Nubes de Aristides Vargas, dirigida por Giuseppe Vázquez en la universidad.
Ok.
Que hicimos un trabajo de maquillaje que todavía lo miro en la distancia. Y digo, más allá de qué maravilloso, qué bien me quedó el maquillaje, que nunca he sido quien de yo mismo alabarme. Digo, qué honestidad en el trabajo. Okay. O sea, con todo lo que propone y todo la regla del teatro experimental, se hizo un trabajo bien bonito con pocos recursos, como propone un teatro experimental, que es crear desde la nada un nuevo lenguaje para expresar la obra o el medio que se esté. En teatro comercial han habido muchas obras y particularmente en las que se hacen caracterizaciones de personas que estuvieron vivas.
Okay.
Por ejemplo, hice la Piaf, que se transformó a una actriz en la conocida cantante francesa, que también fue como un trabajo que yo dije, wow. Y aunque eso cuadra como musical, cuando te da la oportunidad de recrear personas que existieron, pues la gente tiene la habilidad de comparar. Diablo, se parece. Claro. Cuando tú puedes inventar sobre la nada.
Sí, ya es diferente porque no hay con qué medir.
Sobre la nada. Y satisfacciones bien grandes, como fue el musical Cabaret, como fue recientemente la ópera Madame Butterfly con Ana María Martínez, que es una gloria puertorriqueña, soprano, que está radicada en el extranjero, pero que son producciones que... Salgo del teatro, me siento en mi carro de camino a casa y por primera vez me doy la oportunidad de decir, wow, coño, qué trabajo. Okay. Los pies latiendo, pero digo, diablo. O sea, porque hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de... Claro, y esto no lo hago por cumplir con nadie, pero cada trabajo tiene su encanto.
¿No?
Unos porque te permiten pagar la renta.
Claro.
Y otros porque son esas satisfacciones personales.
Claro. ¿Te ha tocado maquillar a alguien? Y te voy a preguntar esto de dos formas.
Dios mío.
Me dices el milagro, no tienes que decirme el santo. ¿Te ha tocado el maquillaje de decir de que admiras a la persona que estás maquillando y te ha tocado el de Dios, que esta obra se acabó, este producto se acabó, para no tocarle la cara más a esta jamás?
Pero. De ambas vertientes, muchísimas.
Ok.
Muchas porque, pues, como diseñador, pues, te enfrentas y tienes que hilvanar muchas versiones. Tu versión como diseñador, la visión del actor, del personaje y la visión del director, que es lo que quiere. El momento en que tú mezclas esos tres hilos para hacer el crochet, El actor tira para su lado, tú como diseñador tiras para el otro y el director quiere otra cosa.
Okay.
Nos tenemos que conciliar a la opinión del jefe, que es el diseñador.
Claro.
Y entonces yo soy bastante maleable en eso, en irme por lo que quiere el director, usualmente si es el que firma los cheques. O sea, yo no me pongo a pulsear ni a esto. Yo te expongo mi punto. Mira, yo lo veo así, así, así. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo okay. consolidamos estas dos opiniones? Y luego llega el actor con una visión. Hay actores muy disciplinados que me dicen,
Gamba.
Haz de este culo una cara y yo me dedico a eso. Pero hay otros que pues tienen una visión, tienen inseguridades, tienen convicciones uh-huh. de otras épocas o como ven una, tal vez como yo veo, por ejemplo, los 60s, no es como tú lo ves.
Uh-huh.
Y me tocó hacerte de los 60s. Entonces okay. pues hay que... tal vez una actriz está muy convencida de que este tipo de peinado es el que le queda bien, pero no es el que va con el personaje en esa época.
Okay, okay.
Y ahí, pues, yo lo veo como gaje de el oficio. Sí hay gente que no he querido volver a maquillar en la vida, pero pues me toca volver a maquillar.
Nuevo, y yo,
gente que admiro, pues sí, he tenido la oportunidad de maquillar a Chita Rivera. Cuando la trajo Teatro Caribeño a Puerto Rico uh-huh. y fue un placer maquillar a esa mujer con toda esa experiencia, esa energía, 80 y pico de años y la pata en la oreja.
Exacto.
Y ella se sentó, una mujer que ha hecho tanta cosa uh-huh. maravillosa, ella uh-huh. se sentó y no hubo ni un sí ni un no conmigo, se miró al espejo, nada, fue como gracias y yo decía, ¡oh, Dios mío! O sea, yo acabo de hacer esta leyenda.
Ajá.
En Puerto Rico también.
Y se portó bien.
Sí. Maquillé a Hilary Swank, que aunque no la admiraba particularmente a ella uh-huh. por su carrera, aunque ha hecho unos trabajos magníficos, pero no era como un role model en mi vida. Pero al momento de colaborar con ella fue, Dios mío, o sea, yo toqué a esta mujer importante que en un futuro se va a hablar de Hilary Swank como una de las grandes actrices de esta generación.
Uh-huh, uh-huh.
Es como ahora mismo quien haya maquillado a Elizabeth Taylor en su vida. Es como...
Claro, ¡wow! Sí, exacto. Es como que yo estuve ahí.
Y sí, he tenido muchas de ambas.
Pero te pone nervioso.
Sí, no, con Hilary Swank yo temblé como una gelatina hielo. O sea, porque era esta tipa está expuesta a los grandes maquillistas de la industria
uh-huh.
Cinematográfica en Hollywood o en otros países y le ha tocado a este negrito hacerla, ¿me entiendes? Te puede decir eso no es así.
Sí, y ajá.
¿Y qué yo digo? Ay, pues así es que yo lo sé. ¿Entiendes?
Sí, sí, que realmente por eso digo, porque tú estás trabajando bien cerca con la persona. Ajá. No es en esta cuestión de que estás detrás de una cámara,
tienes varios
pies. No, tú estás ahí bien cerca.
En contacto, y lo que muchas veces, pues, los directores, productores no entienden es que a mí me toca bregar con toda la inseguridad, el nervio y el ego del correcto. Actor o del talento que esté ahí.
Correcto.
O sea, más allá de la persona encargada de vestuario, yo estoy bregando literalmente con la persona, con lugares bien sensibles de la persona.
Uh-huh,
uh-huh. La cara está mitificada, o sea, no todo el mundo te toca la cara, no. Ni tú dejas que todo el mundo te toque la cara.
Te pueden tocar otras cosas, pero la cara no.
Te pueden tocar el joyete. Pero la cara es como, wow, espérate.
Sí, la cara es la cara.
Sí, y pues es como... Hay que hacer como este bonding. Hay
claro,
que ser
un poco de psicólogo para...
Mis panas, entre el relajo me dicen, tuviste que prender la maquillona. La maquillona es como este personaje que yo tengo, que soy más simpático de lo simpático que soy. Para sí, como para agradar a la maquillona. Y ellos me tripean.
Y a veces hay que prenderla.
Y hay veces que yo le digo, maquillona full.
Y ellos estuvo prendida desde que entré.
Y ellos dicen, pero hay que hacer este bonding. O sea, hay que hacer este bonding para que la persona se relaje, para que confíe, para que se deje llevar.
Ok, el último que voy a hacer, pregunta de teatro como tal, para entrar ahora a otras cositas, después me imagino que iremos y volvemos.
Dale.
Una cosa es tú sentarte, diseñarlo, trabajarlo, antes de la obra.
Ajá.
Pero... yo sé, y doy fe porque he estado en producciones que te ha pasado, que durante la obra tienes que crear personajes. Ajá. Que lo que a uno pues dice, pues llega 3 horas antes porque, no, ¿cuánto tiene? 3 minutos y medio, ajá, para hacer todo esto.
Sí.
Ese momento, ajá, cuéntame cómo tú puedes lograr algo que se supone que realmente tengas que tener 3 horas para hacerlo y meterlo en 3 minutos y corre y avance y echa y salga a correr mientras lo visten.
Sí, pues hay un aliado muy grande que es la distancia, particularmente en el teatro. Está otro aliado que es la colaboración del actor.
Okay.
Con lo que es la máscara facial, con lo que es... Hay otro gran enemigo,
ajá,
que es el diseñador de luces. Porque me ha pasado, y aquí brincando un poquito a, ajá, otro tema,
ajá,
que en el camerino veo y uy, lo que he hecho ha sido una maravilla. Las pirámides de Egipto y la Torre Eiffel son unas pendejas al lado de lo que yo acabo de hacer. Se para bajo la luz y lo que hice fue soberana mierda. Porque la luz cambia, ajá, la luz te cambia todo. La luz en el teatro es tan maravillosa como tan demoníaca.
Ajá, ajá.
Y lo que tú pensabas que te estabas botando en un camerino preparado con una serie de bombillas, claro, para que te creen el efecto de lo que se va a ver en el escenario, el actor se para y no funciona nada.
Ok.
Y yo soy tan honesto que me paro en el público y el primero que digo, qué mierda, soy yo. Porque yo trabajo, okay, para un público, no para mi ego.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues en los cambios rápidos, pues ahí es que uno tiene que empezar a jugar. Obviamente te tienes que olvidar de todos los detalles que puedes dar en un call de 3 horas.
Claro.
Tienes que ir a los rasgos generales. Uh-huh. Tienes que ir a los rasgos generales, lograrlos, lograr una comunicación efectiva, uh-huh, con el actor de qué vas a hacer con tu rostro, si es el caso del rostro, uh-huh, para yo acentuar lo básico, que te dé tiempo a ti para el cambio, que me dé tiempo a mí al cambio, y sobre todo que haya una seguridad. Okay. Yo prefiero que el maquillaje no funcione y que esté seguro. Cuando digo, Brian, ¿qué carajo es seguro? Que esa peluca no se caiga en escena y arruinemos la obra entera.
Uh-huh.
Que ese bigote esté bien pegado, si es el caso que lleva un bigote.
Uh-huh.
Yo prefiero sacrificar calidad en el producto
por
final.
Por seguridad.
Por la seguridad.
Eso está bien interesante. ¿Sabes?
Porque hacemos Don Quijote y ese bigote se cae, jodimos la obra.
Exacto. Totalmente de acuerdo. Sí, no lo había visto por ese punto, pero tienes toda la razón.
Y hay veces que yo digo, diablo, le pude haber hecho esto, esto, esto y esto otro.
Uh-huh, uh-huh.
Pero no tengo el tiempo para que la peca seque. No tengo el tiempo para poner las suficientes hebillas para truquearlo con su pelo, que tal vez se viera más real, así que tengo que poner una peluca entera con que se vea un poquito menos real. Uh-huh. El actor está más seguro.
Ok. Tocaste un punto que siempre me es interesante cuando trabajamos proyectos en los cuales colaboramos juntos. Que primero, que te acuerdas de todas las putas las pelucas que tienes. Sí. Es una cosa que está cabrona.
Sí, pero es que las pelucas es una colección personal. ¿Entiendes?
Okay.
Aquí a mis espaldas veo como un,
sí,
anaquel con muchas figuritas de Star Wars y esas cosas. Y tú sabes la que te falta.
Eso es así.
Si aquí viene una loca pilla...
Que
y te lleva un Jedi de eso.
Sí, yo sé que...
Tú sabes, no, tal vez no te darás cuenta inmediatamente, pero un día pasa y dices, oye, ¿y esta?
Uh-huh.
Y así es con mi peluca, porque es una colección personal. Hay veces que yo viajo,
uh-huh,
y...
Esa era la pregunta.
Voy a las tiendas de pelucas como hobby personal. Ay, mira esta que es chévere. Y la compro... Y hay veces pago sobrepeso, no por cosas que me compré para mí.
Sino por la...
Sino porque, pues... Hay 4 pelucas divinas que conseguí. Que hay muchas que están en casa que no las uso.
Claro, porque no siempre funcionan.
Hay otras que son de mi colección personal que no pongo para las obras porque no es que yo me acueste y me haga un dubi con ellas en casa, pero es como las figuritas que tú tienes aquí. Claro, tú no las usas, tú las tienes ahí.
Exacto.
Y son parte de tu felicidad.
Es correcto. Es que te gusta tenerlas allí como una colección. ¿Y las tienes como una colección?
Sí. Okay. Las tengo en... Más allá de todo el espacio que ya me ocupan, pues las tengo en las mejores condiciones en las que se puede.
Okay,
fuera divino tenerlo como el Museo de Celia en Miami, así como en cabezotes y todas. Esta cosa, pero pues no puedo pagar el espacio y todo lo que significaría eso.
Ok. Sabes que muchos de tus viajes se convierten en... Vamos a ver las pelucas y después, sí, lo que sobre, pues le bregamos.
Aun cuando ya procuro viajar y no meterme a ver teatro.
Ajá.
Sí, porque ya me daba cuenta que vacacionaba o viajaba. Entonces, ay, ¿qué estarán dando?
Y, okay.
Brian, desintoxícate un poco.
Exacto, desconéctate.
Haz otras cosas.
Ajá, ajá.
Siempre termino en una tienda de peluca, comprando un moño postizo, comprando alguna de estas.
¿Y te pasa también con el maquillaje?
¿O ya sí, eso no lo tanto? Que pasa es que con el maquillaje...
Ya prefieres unas líneas y unas cosas. Y...
Como sabemos, y no es secreto, como se hace más trabajo y la tarifa va bajando. Uh-huh. Pues, y el maquillaje es más como lo que sería un CD para ti, que uh-huh. es ya parte, o sea, tú no vas por la vida comprando CDs porque, ay, mira, tú sí. compras según los vas necesitando.
Ok, sí, exacto. Sí,
o a menos que no sea un gran especial, uh-huh. pero no puedo comprar maquillaje en cantidades o cuando viajo porque muchas veces no necesito el producto en cierto tiempo y se daña.
Ok, ok.
¿Entiendes? O sea, y no me puedo arriesgar en invertir.
Para que se dañe.
Para que se dañe.
Ok, tú trabajas prótesis. ¿Cómo está el departamento de trabajar prótesis? Que obviamente
sí.
eso ha subido bastante.
Trabajo más en teatro porque pues para cine hay grandes especialistas en Puerto Rico que no sé cómo lo hacen, viven de ello. Pero a mí no me pagaría tener todo ese equipo que se necesita para la cantidad de prótesis que se podrían hacer al año.
Claro.
Estoy actualizado en el tema a nivel teórico, pero no práctico porque no se hace tanto,
uh-huh,
¿entiendes? Uh-huh. Y sé cómo se hace para que queden de las mejores, pero no tengo las facilidades en mi casa, ni tampoco lo hago tanto como para ponerme a hacer prótesis.
¿Cuántas películas has hecho?
Diablo, no las he contado.
Bueno, más o menos.
Digamos como 10 o 12. Sí, como 10 o 12.
Pues, ¿cuál fue tu primera? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, la primera película para televisión uh-huh. fue La Cocina, dirigida por Vicente Castro.
Ok.
Esto, tuve la oportunidad ahí de trabajar con Pilar Rosado, uh-huh. que es una maquillista muy destacada de la televisión de Puerto Rico uh-huh. y el cine y del teatro también, pero hizo más su carrera en lo que fue los canales de televisión. Y esa fue mi primera para televisión. Para cine uh-huh. hice un cortometraje que se llamó Costa Azul uh-huh. dirigido por Max Resto hace muchos, muchos años también, pero así como el big uh-huh. de cine, para cine fue Hugo, Paco y Luis y Tres Chicas de Rosa, que fue relativamente reciente uh-huh. porque no me había atrevido a hacer cine.
Estuvo Cristina, que estuvo la semana pasada.
Sí. No me había atrevido a hacer cine porque mi trabajo constante
uh-huh.
y mi sueldo mensual es el teatro. El
teatro, correcto.
O sea, ahí es donde me he hecho el nombre, ahí es donde me he pelado los codos, uh-huh. ahí es donde, ¿me entiendes? Y me ha costado mucho tiempo. Y entonces claro. cuando haces cine, tienes muchas, los productores de teatro te dan las fechas desde el año anterior. Uh-huh. O sea, yo sé ya ahora... junio del 2016, que tengo todo el semestre que viene, de agosto a diciembre ya, gracias a Cristo, que hay cosas que se cancelan, tú y claro. yo sabemos que
mm-hmm. eso es parte del negocio.
De nuestro negocio, pero usualmente la película llega el mes antes, tanto la extranjera como la local,
uh-huh, uh-huh.
por la coordinación, las extranjeras, por los fondos, las locales, uh-huh. se saben el mes antes, y entonces yo tendría que cancelar cosas de teatro,
o pasarle a algún
que
colega.
Que son mi sueldo fijo, que la gente de teatro somos, y me incluyo, un poquito chismoso. Sí. Y si nos dejan los guisos a último momento, pues tú sabes cómo uh-huh. se da el mambo, sí. tú has estado ahí. ¡Ah, vaya! Y es un cliente que pierdo, ¿me entiendes? Claro. Y entonces, pues por eso, aparte que...
Vamos, y tampoco es que te estás dejando una cosa entonces que te va a dar un montón de dinero, sí. porque tampoco es
hablando que... en arroz y habichuela, pues a mí personalmente me conviene más el teatro porque me da la oportunidad de vivir de ello uh-huh. y las tarifas de teatro y cine por día son muy parecidas.
Uh-huh.
El cine tiene unas ventajas que te rentan el alquiler, uh-huh. que estás un mes trabajando y las funciones de teatro son 6...
Sí, por lo regular.
Fines de semana, 9, 11.
Si le va bien.
Pero al ser la misma tarifa al día, me da la oportunidad, que fue cosas que aprendí cuando estudié y cuando he estado en España trabajando en festivales de teatro, uh-huh. que te da calidad de vida. El cine te agota, estás 12, 13, 14, 15 horas al día. por lo mismo que te haces en un teatro 4, 5, 6 horas,
claro,
el fin de semana solamente. Uh-huh. Y aunque es menos dinero porque no tienes 30 funciones en un mes,
uh-huh,
yo prefiero tener lo suficiente y tener una calidad de vida, poder tener la oportunidad de desintoxicarte
un poco.
Y hacer los trabajos con más cariño porque tienes menos, le metes más empeño, uh-huh, todo está más pulido. Cuando he hecho películas de un mes y medio, tú entras a mi cuarto y lo que parece es un campo minado de las mudas de ropa sucia.
Sí, porque lo da que imagino para
que
nada.
Te pasará a ti. Y bueno, el hamper empieza a desbordarse. Y entonces te das cuenta que no compartes con tu mascota, con tu pareja, porque estás un mes y medio trabajando 15 horas al día. Duermes 6, 7, son 21 horas. 3, ¿qué te queda? Comer, ir al baño, darte un bañito de vez en cuando. Y yo imagino que también te ha pasado a ti.
Y repetir al otro día exactamente lo mismo.
Y yo no saqué. Cuando hay proyectos tentadores, recientemente estuve en un proyecto que se llamó Soñadores, dirigido por Fish,
uh-huh,
que me di la oportunidad porque era un proyecto que prometía, bueno, o sea, y quedó bien bonito el producto. Creo que conseguí en el video en Vimeo, el trailer.
Ok.
Una historia no muy ambiciosa, sino muy sencilla, pero bien tiradito, uh-huh, muy chévere, con actores que particularmente a muchos de ellos les tengo mucho cariño. Fish, habíamos logrado una colaboración, habíamos intentado una colaboración desde que él dirige el video de Calle 13 de la filita de las pelucas rubias.
Ah, Dios,
desde ese momento estamos intentando yo y Fish cuadrar, porque estudiamos juntos en la UPI.
Ah,
estamos intentando cuadrar. Él se llevó el Grammy por ese video y se olvidó de mí. Entonces, mentira, Fish, te adoro. Y logramos esa colaboración. Eran solamente 10 días de filmación.
Ok, saque, que era un poco más controlado.
Se acomodó bien a una semanita que yo tenía más o menos libre.
Ok.
Pero, como te digo, no sacrifico estar un mes y medio porque la película me prometa una cantidad de dinero significativa, mm-hmm, versus la calidad de vida. Porque cuando termina la película, que tú recibes el cheque, te das cuenta que la mitad del dinero lo tienes que invertir en toda esta suciedad que has creado en tu casa, en el equipo.
En ponerte en orden de nuevo.
En el carro, en que como estuviste trabajando un mes, no te dio tiempo de pagar nada y todo se te ha acumulado, ya acumulado recargos.
Exacto.
Incluyendo los préstamos estudiantiles.
Y Dios.
Y te das cuenta, ¿para qué trabajaste? ¿Para pagar?
Pues no.
Y no sacrificó la calidad de vida. Sí. Hablando aquí un poquito más profundo, he tenido muchos momentos de soledad en mi vida.
Ajá.
Que me han dado la oportunidad de decir que yo realmente quiero, pues, ser relativamente feliz con lo que hago en una cantidad que pueda controlar, pero poder mantener la calidad de vida de mi mascota, mi ambiente, como me gusta, mi perra Loto, que la adoro, mantener un día a día sano con mi pareja, y al estar 2 meses grabando y realmente abandonar todo esto, que es realmente lo que me hace feliz en mi vida real.
Sí, 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 definitivamente. No está de más de preguntar qué prefieres. Obviamente, el teatro va a ser la contestación,
sí,
porque
sí, sí, soy una persona de teatro. Vibro por el teatro. Soy de esos que, aunque por más rush que sea la obra, en ese último momento del aplauso, soy de los que típicamente en el teatro que esté, me pongo a mirar el aplauso, porque yo digo, algunos de esos aplausos son para mí.
Exacto.
Y mira que me da una satisfacción, y ahora mismo hablando contigo soy tan y tan mamado que se me paran todos los pelos, pero soy una persona de teatro, vibro por el teatro.
Habías hecho bastantes cosas en televisión y en cine, pero en ese lado, ¿cuál fue el proyecto que más te llenó, aparte de lo que hemos hablado, que te diga, pues, coño, el que me dijiste de ahora con Fitch?
No,
¿o has hecho a otros que tú dices de verdad, coño?
Sí, lo de Hugo Paco y Luis a mí me llenó significativamente.
¿Y te fuiste también
fui a Los Ángeles, estuve en parte de la coordinación en Argentina porque tenía una doble vida en un momento dado en ese país. Y René Monclova grabó unas escenas, con que no estuve en el momento en que se grabó las escenas allá.
Ajá.
Dejé todo el material preparado para que un maquillista lo hiciera allá.
Lo trabajara. Okay.
También tuve la oportunidad de ser el maquillista de Broche de Oro, que pues sentó un precedente en asistencia al cine, en lo que son las películas puertorriqueñas. Me sudé esas playas como Gusto y Gana, que aunque tú creas, ay bendito, pues aquí era una película en la playa, ellos se mojan, aquí no había nada.
Sí.
Tienes que estar persiguiendo a los actores bajo el sol porque tienen que estar del mismo color que ayer.
Exacto, todo el tiempo.
Y lo que tú creías que no era maquillaje, por ejemplo, Luis Omar es un actor trigueño, pero que se pone negro de un día para otro.
Sí, que coge el sol con una facilidad increíble.
Y entonces yo tenía que prevenir cómo él se iba a ver luego de las escenas de sol, que fue lo que se grabó al final en Piñones.
Ya, o sea que...
En las escenas en un convento que ya había pasado lo de la playa, pero no se había grabado en la vida real.
Claro, claro, claro.
Y entonces de momento salía Luis Omar de la nada, cuando lo vieron llegar de su color normal, salía del trailer en Viejo San Juan en el convento de Chanita Gobernadora, y la gente decía, ¿pero por qué? O sea, recuerden que él va a ver que él ya va a haber competido en las escenas de surf.
Y ya está con el bronceado.
Y entonces pues era como un juego constante.
Sí, porque obviamente no se tira como sale la película, se brincan los...
Y entonces el cine es... La modalidad del cine actuar es que no se ve el esfuerzo. Cosa que no se daba cuando se grabó Cleopatra. En Cleopatra tú veías el esfuerzo y la gente fajá. Aquí es que sea más cotidiano, como correcto. Es todo ahora.
Sí, que todo fluya.
Y eso es lo difícil. ¿Cómo llegar un actor a que se vea taneado cuando realmente no ha grabado eso y que el crew, directores, diseñadores, te lo compren? Porque tú viste eso antes, pero... El director no necesariamente pensó en que él se iba a solear tanto. Gracias a Dios que yo conozco a Luis Omar desde estudiante porque estudiamos juntos en la universidad. Y yo sabía cómo él se tuesta de rápido, ¿me entiendes?
Sí, que tiene una cuestión también de que tienes que conocer al actor o que en esta circunstancia le pasa esto. Este suda, este le pasa a lo otro, porque todo el mundo tiene su...
Pero esas dos han sido mis mayores satisfacciones a nivel... de cine o de televisión, Broche de Oro y Hugo Paculli. Siempre, he hecho muchas cosas de Hollywood, pero no quiero sonar clichoso, pero nada como lo que hago en mi país.
Y en esas de Hollywood lo que te ha tocado es estar en un refuerzo o te ha tocado la responsabilidad de ser el principal?
En algunas he llegado como refuerzo y termino principal.
Ok.
Como te digo, y sin ánimo de presumir, este pendejo que está aquí le gusta hacer lo suyo.
Claro.
Y me gusta votarme, y no por encima de nadie, sino que sea una sola forma de hacer las cosas y es bien, ¿me entiendes? Pero pues, lo veo como cositas que vienen, que uno hace, pero ¿cuánta gente se detiene a leer Brian Biarini que va subiendo en esos créditos? Nadie, pues, o sea, pues como que sí lo hago, ¿me entiendes? Y me voto, y creo que me voto, pero no le tengo como ese cariño como lo que se produce y se hace aquí con el esfuerzo.
¿Qué películas americanas hiciste?
Estuve en una serie que se llamó Cleaners, que estuvimos 3 meses aquí grabando.
O sea, sí, que se pasa por streaming.
Sí,
sí.
En Crackle,
en creo. En Crackle, sí.
Creo que...
Está Laura Alemán.
Sí. Estuve en Stranded in Paradise, una, creo que era de Lifetime. Y los títulos ahora mismo se me escapan. Como
¿no estuviste en la última, esta serie, la última serie esta?
No, en Stardust.
Ajá, exacto.
No, sí. No, me llamaron y estuve ahí hasta el final, pero con la cancelación de lo de Catherine Zeta-Jones, ¿se acuerda que había un proyecto de Catherine gigante que canceló? Yo dije, espérate un momento. Como yo creo que nos ha pasado a todos. Se cancela una, se cancela la otra. Yo me quedo con mi gente de teatro que está segurito.
Y así mismo pasa. Sí, porque ese es el problema de esto.
Y aparte que también eran 5 meses dejando todo lo de teatro.
Teatro.
Y
un montón de gente enchismada.
Sí, un montón de gente enchismada. Uno sin vida, con el campo minado de ropa sucia. No.
Bueno, ¿cómo es el proceso de Brian cuando... entra un día normal a maquillar?
Es bien loco. Porque yo voy haciendo, tengo una libreta que voy haciendo apuntes de lo que voy viendo en los ensayos, porque pues como maquillista no es que llego el día a maquillar. voy tomando cosas en consideración, voy consiguiendo los materiales que necesito.
¿Te consideran al principio del proyecto y te sientan en la mesa?
Sí. Y poco a poco lo he ido exigiendo porque no quiero ser como una sorpresa al final. Quiero que el actor sepa que vamos a trabajar una caracterización juntos y que lo que él vaya construyendo también me lo comunique porque para mí es muy importante.
Ok.
Esto... y como principalmente en teatro, tú sabes pues, que se hace un shooting uh-huh. antes de que se empiece a ensayar. Pues ya los actores van viendo quién es su equipo de trabajo, con quién cuentan, con quiénes no. Uh-huh. Y me consideran. Ya cuando llega esa última semana, pues siempre pretendo dar cara, aunque no se haga okay. el maquillaje, para que los actores vayan sintiendo esa seguridad de qué van a tener, qué no van a tener, cómo uh-huh. es este cambio, cómo no va a ser en las funciones.
Okay.
El día que llego al teatro, a mí me encanta estar en los teatros, las horas muertas, porque los momentos en la vida que he estado desempleado, uh-huh. lo que realmente quiero es estar en un teatro. Pues entonces los días que tengo la oportunidad de estar en un teatro, llego primero, me siento en mi camerino, monto mi camerino, que yo sé que has tenido la uh-huh. oportunidad de ver cómo yo monto mis camerinos, sí. que me quedo con todos los counters, sí. y si me deja sigo para otros camerinos poniendo cosas. Porque me gusta que cuando el actor entre, vea un equipo bien presentado, que yo no colabore más al nervio okay. que ya el actor tiene al momento de pararse en el escenario frente a una sala llena, que no debe ser cosa pequeña. Y quiero que cuando llegue el actor se sienta confiado de que vio su peluca bien ubicada, bien peinada, vio que el equipo está dispuesto, vio que yo estoy en una condición como óptimo para hacer mi trabajo, uh-huh. que estoy tranquilo, que no llego a último este minuto a tirar las cosas en un counter. ¡Ay, de qué tú vas! ¿Entiendes? Sí. Porque eso le da
seguridad, se la vas a pasar.
¿Entiendes? Sí. O sea, que llego al teatro con toda mi calma, monto mi camerino, y desde que llegan los actores, uh-huh. trato de ser un ente de joda, por decirlo así, porque te sientas confiado, porque todo va a salir bien, y creo que comunico mucha de esa energía. Creo que más allá de lo bien o mal que maquille, uh-huh. creo que el actor se siente como...
cómodo.
Chévere conmigo, ¿me entiendes? O sea, en el camerino, es como ese momento de... oh, estoy aquí sentado con este que me va a hacer reír un ratito, uh-huh. en lo que me pinta la cara. Y es como que intento ser como un escalón hacia la gloria del actor, que es el momento de llegar al escenario, que sube ese telón, se prendan esas luces, sentirse preparado, cómodo, tranquilo.
Tú cuando, porque yo sé que prácticamente tú has maquillado a todos los actores de este país.
Sí.
Y los que no también. Tú tienes un chip que dice, esta cara usa esto, esta cara usa esto, sí. esta esto. Si yo le hago esto, llego a lo que quiero. O sea, sí. cada rostro, cada actor, ya tú prácticamente te lo memorizaste.
No me lo he memorizado, pero son cosas que se graban. O sea... yo sé los actores que pueden usar bases a base de aceite, los actores que no.
Okay.
Los actores bien alérgicos, los que no. Uh-huh. Los que lloran cuando se me le maquilla el ojo, los que no. Son cosas ya inmediatas. Veo productos a veces en las tiendas que digo, oye, este lo convendría a fulano, porque mira, promete 16 horas de involuntario.
Sí, se convierte cosas... como la mamá comprándole los juguetitos al nene.
Sí, o sea, son...
¿a este le gusta esto?
Sí, son cosas que allá me llegan. Hay veces que estoy en mis días libres pensando, ay, fulano, qué bien quedaría una transformación de esto. Porque sé cómo maneja el rostro, no necesariamente se tienen que parecer, pero, no sé, es gajes del oficio.
Nosotros hemos trabajado en proyectos que tú para un mismo personaje has tenido que trabajar tres medios, los cuales son la fotografía de publicidad, el televisión, porque o va a salir en pantallas o va a salir uh-huh. en algún medio visual, y después sale en el teatro. Uh-huh. Esos tres maquillajes son bien diferentes uno al otro.
Sí, técnicamente sí. Okay. Técnicamente, cuando estamos en el momento de que se graba el comercial y se tiran las fotos, uh-huh. por la accesibilidad que te da la tecnología actual a las fotos uh-huh. y cómo trabaja la mente humana, uh-huh. lo que la gente ve en la foto, va y compra el boleto, ya se grabó lo que vio en la foto, se siente en la sala de teatro, y aunque yo haga algo totalmente distinto a lo que viste en la foto, Lo que vio fue lo que vio en su casa, sentadito en su computadora, en Facebook, y va al teatro y ve eso. Porque una vez tú estableces algo, la mente lo grabó. Tiene que ser algo muy distinto para que la gente note la diferencia. ¿Qué pasa? En el teatro se pone más producto, por decirlo de alguna forma, el embarre es más, porque está la distancia, porque está la iluminación, porque hay unas sombras, unas luces que no tenemos en la foto. Y se trata de evocar esa realidad que se creó para la foto o el video. El día del shooting, que es mucho antes de que la producción empiece.
Tu año de trabajo, porque yo sé que trabajas mucho, porque vamos, yo creo que ningún proyecto último que yo he hecho que tú no estés es raro. O si no, estabas, enviabas a alguien que trabajaba por ti, ¿verdad? ¿Tienes break de fines de semana? Porque prácticamente los tienes
todos. No. Ya yo he desarrollado mi vida y me va bien. Como pues...
Ya para lo que es un viernes para otra persona, para ti es empezar el lunes.
O sea, los que trabajamos para entretenimiento, trabajamos cuando la gente está libre.
Correcto.
Porque nos dedicamos a entretener a esa gente libre. O sea que mis fines de semana son lunes, martes, miércoles. Tú usualmente me puedes encontrar un martes dándome un palo. Y dices, Dios mío, está como desenfocado en la vida. Es que ese es mi fin de semana.
Correcto. Y para ver la película es un martes o miércoles, si vas al cine.
El domingo que todo el mundo odia porque al otro día es lunes. Para mí es, ay, Dios mío, el domingo, mañana es lunes.
Mañana voy a dar un palo.
Me voy a tirarme en el parque con mi perra. A que me lamba toda la cara, a jugar con ella, y ya, ¿me entiendes? Es como, oh,
el domingo. O sea, que ya prácticamente tú perdiste ese amor que la gente le tiene el fin de semana.
Sí.
A ti es trabajo.
Cuando me invita, hubo un momento en mi vida personal, aquí le pongo unos violines, en que cogí una jastral los fines de semana, que cuando llegaba el otro día maquillada al teatro, era, Dios mío, y esta cruz. Pero ya aprendí.
Y que decía, cancelaste.
Sí.
Sí, porque ya era sobre machucarte la vida bien duro.
Claro, lo que pasa es pues que, vaya, el teatro se trabaja con una adrenalina que le pasa a todos mis compañeros actores, que salimos del teatro con la energía en high todavía. Y llegamos a nuestra casa a dar 20 vueltas y no nos podemos acostar porque tú expones el cuerpo a unos niveles de adrenalina que no son normales. ¿Entiendes? Yo me imagino que le pasará también a un cirujano en emergencia. No puede salir del trabajo. Ay, relax, acabo de estirpar un corazón.
Sí, exacto.
¿Entienden?
Sí, eso se queda ahí.
O sea, es una cosa que se siente. Entonces, pues, trataba de desahogar esas energías hundiéndolas en alcohol. Pero me he dado cuenta que me va mejor ya cuando me vuelvo a mi casa tranquilo ya y al otro día estoy fresh y me descoñeto a la salud lunes, martes y miércoles.
Ok, ¿qué proceso es el que más tú te disfrutas? ¿Crear el proceso de cuando estás, el inventarlo, el maquillarlo? ¿Cuál es el proceso que de todo lo que tú tienes que hacer con un personaje, un maquillaje, es el más que tú te disfrutas?
Ver a un actor satisfecho.
Sí.
Sí. Yo lo creo con un nervio, yo lo hago con un nervio. Y no es hasta que veo que al actor le funciona que no me satisface. Cuando al actor le funciona, cuando yo veo que el actor se siente pleno, cómodo, que me da la oportunidad de convertirlo en ese X-Men que intentan ser todos los actores, que es tener esa fantasía de poder transformarse y crear un personaje inexistente. Cuando yo veo que le funciona a él, yo soy feliz, o a ella.
Sí, ya con eso para ti es un logro.
Sí,
ya es el logro.
Yo puedo crear cualquier cosa en mi casa y sentirme Wonder Woman, pero si no le trabaja al actor, a mí no me da ningún placer. Es hasta que lo veo en oye, que lo debo de aplicar a mi vida personal. Pero nada, hasta que no lo veo que le funciona a esa persona para la que trabajo, no me siento conforme.
Cuando te toca actuar, que has hecho ambas cosas en la producción, ¿cuán difícil se es y qué tú haces? ¿Buscas gente que te dé el backup o te toca maquillar y también salir
en
escena y vamos?
Sí, soy de los que maquillo y salgo en escena porque lo peor es el maquillista en escena. y que yo vea cosas mal hechas en escena.
Lo que se te fue la...
Se me fue la línea para donde sea que se vaya. Ajá. O sea, porque, o sea, de momento, por más concentrado que yo esté, es mi actuación mirar para el lado uh-huh. y ver a Cristina Sesto con la pestaña zafá y un ojo tumbado. Mira, se me fue.
¿Qué falta que tú digas, yo quiero hacer esto? O sea, esto, este tipo de cosas que uno quiere hacer y pues a veces por el tiempo del trabajo no te da, o que está en tu agenda de vida.
En mi agenda de vida me está llamando la atención la barbería. Mira, ajá, como cosa loca. Así, como agenda personal. Me imagino que lo complementaré con el trabajo que hago.
Claro.
Eso es como en la vida personal, profesional, ahí como en la mezcla. En ambiciones de proyectos, hay muchos musicales que me encantaría hacer, obras de teatro que me encantaría hacer, pero me encantaría hacer una versión en el teatro comercial de Sueño de una noche de verano, con unos maquillajes impresionantes, un musical como Kinky Boots.
Ok.
Este,
sí, muy bueno, man.
Mis sueños futuros profesionales, o sea, pues,
perdóname que te interrumpa, cuando vas a Broadway y ves estas cosas de Lidia, pero bien duro.
Sí, tripeo en quechua y salgo del teatro cantando las canciones y dando brincos por la 42.
Sí, porque es el como que
sí, esté tripeo. Sí. Yo cumplo con todo ese estereotipo de ridículo que va a Broadway del teatro.
Sí, yo también. Yo tengo que ir, aunque sea uno, tengo que ver.
Sí.
Ok, me estabas diciendo porque te interrumpí.
Entonces, como meta profesional personal, me gustaría poder hacer un estudio para dar clases de maquillaje, obviamente, a estudiantes especializados en teatro.
Ok.
Me gustaría darle forma al sueño que tengo de Villarini Makeup Company, que es este crew de maquillistas, que entrenados por mí y pues por otra gente que yo traiga, no es que yo me...
Claro.
Porque me falta tanto por aprender. Pero por
otra gente... Sí, pero es que tú, yo me imagino que el problema que tú tienes, me pasa a mí también, que cuando tú envías a alguien, dices, porque no eres tú. Esa jodienda de que tienes que ser tú.
Sí.
Entonces tú dices, ok, yo quisiera ser yo, pero entonces son varios compromisos y...
Me gustaría poder suplir ese servicio a otros medios que yo sé que me necesitan. Por ejemplo, estoy trabajando mucho ahora en lo que es compañías de publicidad que necesitan mucho maquillista para shootings.
Okay.
Pero hay veces que por la agenda no me cuadra, ¿entiendes? Okay, y tengo muchas agencias de publicidad, mucha gente detrás de mí buscándome para hacer ese trabajo. Ahora mismo, una que pude hacer fue la campaña del Puma y Johanna Rosalí.
Ajá, sí, la de...
Que eso está en cuanto a Billboard, en cuanto de esto, muy bien, pues yo sigo cobrando, me gusta. Pero me gustaría hacer eso mucho más, porque creo que le puedo aportar una visión más creativa que no tiene el maquillista X, que llaman, pues, porque pues no está en el contacto con el medio, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Es un maquillista que consiguieron porque lo más que igual hacen excelentes trabajos.
Sí, pero puede pasar más que llaman a este maquillista que lo que se dedica es a hacer en un sitio de peinados y maquilla gente, a una persona que sabe lo que es maquillar para caracterización, que es una diferencia del cielo a la tierra.
Y pues, y en los comerciales, aunque he hecho muchos comerciales, pues también me gustaría poder también la oportunidad de brindarle este crew de maquillistas.
Okay.
Que aunque yo siga siendo el director creativo y el supervisor, pero no tener yo que estar ejecutando siempre, porque pues quita mucho tiempo y no me da la oportunidad de suplir el servicio a otros medios que en algunos momentos pues se han contactado conmigo interesados en mi servicio.
Sí, y el chisme de que como estás allá no estás conmigo. Que eso te pasa cada rato. Sí. ¿Cuántos es lo más que has tenido que maquillar en una producción?
¿Cuántas personas?
Sí.
¡Oh! He maquillado hasta 25 personas. Termino con la espalda hecha canto.
Claro, pues imagínate.
Gracias a Dios que cerca de mi casa tengo un besito donde quiera que tú estés. No voy a revelarte un nombre porque sé que estás haciendo algo ilegal por mí. Pero me vende la Flexeril sin GC. Para el dolor de espalda. Las de 10 miligramos nada más.
Para poder bregar con esto. Que no.
No voy a decir tampoco mi dirección porque van y buscan todas las farmacias de la comunidad cerca, de mi casa. Cerca. No. Pero me venden y pues, pero hay veces que me he tirado la misión de 25 personas en, no en un día, en una tarde.
Sí, por eso, ese es el punto, no es que es una tarde porque tiene un par de horitas para...
Y es salir que...
Wow.
Porque yo cargo con mi silla especial para mi espalda, no tengo un problema, pero lo estoy tratando de evitar con tiempo.
Claro.
pero con todo eso, cuando vas por el número 15...
Ya estás explotado.
Lo que quieres hacer es como, no sé si viste el video ese que se convirtió en viral, de la chinita que se da contra la mesa y sale maquillada. Eso es lo que tú quieres hacerle a la persona, restregarlo contra el counter y cuando lo saques así la cabeza ya estés maquillado.
Pero Brian, hemos hablado un montón. Yo sabía que esta conversación iba a estar genial. ¿Qué falta? Ya me diste lo profesional, pero ¿en qué proyectos estás trabajando ahora en los cuales...?
Pues ahora estoy en el espectáculo de Johnny Rey, que eso es un corre y corre, sí. Porque si Johnny está loco, más loco nos convierte a nosotros. Que en la página de Ticket Center pueden accesar las fechas. Uh-huh. También estoy en Mujeres en el Baño, que es una comedia que ahí maquillo también a 1532 actrices del patio.
¿Y en esa actúa?
Sí, en esa estoy actuando también. Estoy también en Amigas, que ese es el último fin de semana de julio. Uh-huh. Estrenamos, que, uh-huh, que es la próxima que tengo. Uh-huh. Ahí están Johanna, Angela Meyer, Marilyn Pupo, Sharon Riley y Camille Carrión.
Que te toca todo el combo. Las divas. Todas las divas están
ahí. Las divas de la boca para afuera, todas son un encanto. Uh-huh. Y esos son los próximos tres proyectos que tengo más importantes. También voy a colaborar en una versión del tranvía llamado Deseo, uh-huh, que es un texto maravilloso. Ahí está María Bertola y Cristina Sesto. Uh-huh. Y es un proyecto de mi generación con el que pues estamos intentando, mi generación, pues empezar a llenar los zapatos de gente que está en el medio y pues, uh-huh, también nosotros empezar a hacer el kiosco de nosotros.
Sí, correcto.
Y ahí estamos en esa.
Pues Brian, de verdad que te agradezco un montón que me has contado parte de tu historia y tu desarrollo en esta industria. Te deseo lo mejor. Yo sé, ¿sí?, que trabajo no te falta.
Sí, aunque trabajo no me falta para contrataciones.
Exacto.
787-531-9089. Ese es el teléfono de mi asistente. Mentira, es el mío, pero yo finjo la voz y te contesto. Te doy una pausita y te contesto yo después con esta voz que escuchaste aquí. Pero nada, es un tripeo. Y no tengo redes sociales.
Sí, que eso es lo más sorprendente. No tienes ningún tipo de
redes. No tengo redes sociales. Soy bien celoso de mi privacidad.
Pero te iba a preguntar. ¿No?
Mi email es Brian Villarini es Gmail. Me escriben por ahí.
Pero sin embargo, cuando la gente... Porque obviamente tu trabajo siempre ha sido de boca en boca prácticamente ya. Ajá. O sea, que tú no tienes portfolio como tal. Hoy en día.
Sí, tengo un portfolio privado.
Por eso, tuyo. O sea, tienes un sitio donde... Oye, sé porque ya hoy en día todo el mundo los portfolios son Facebook, Instagram, sí. Qué sé yo. Pero tú tienes todos esos trabajos documentados.
No todos. Amplia mayoría. Ok. Amplia mayoría bien documentados. Pero lo tengo como una enciclopedia personal. Ya, okay. Una enciclopedia, qué viejo. Desde que Google las mató. Desde que Google las mató, nadie decía esa palabra.
Sí.
Tengo esa enciclopedia personal de la cual aprendo, uh-huh, de la cual me siento en los momentos, sobre todo, de mucha frustración. Uh-huh. Y repaso y digo, mira esto qué mierda me quedó. Ay, mira esto qué chévere.
Ok.
Y así. Pero, no sé, veo mucho maquillista, principalmente en plataformas como YouTube, ajá, que exhiben su trabajo y me encantaría poder hacerlo, uh-huh, pero yo creo que me falta un amigo como tú que me grabe los videos, porque es que salgo tan espantoso en ellos cuando intentaba así como de la nada ponerme con el celular así al frente. Ay, Dios mío,
pues vamos a hacerlo, si eso es
espantoso,
si hay que trabajar, porque de verdad que mucha gente ahí puede tal vez empezar ese
sí
esa cuestión de, claro, que la gente
el... Si te fijas y a través de la entrevista tiras como un hilo, ¿qué le pasará a esta loca en la vida? Te das cuenta que es que celo mucho mi vida personal y mi calidad de vida.
Claro.
Entonces, veo que a la gente común, la gente que me, uh-huh, rodea, las redes sociales les chupa tanto tiempo. Es como mantener, uh-huh, otra personalidad, uh-huh, ¿Te acuerdas cuando en los 90 llegó el juguetito este que era un...
El emoji
que tú le dabas comida y, sí, y te lloraba y todas esas cosas. Y la gente vivía
con eso
que
le decía, esas cosas.
Dios mío, qué cosa estúpida.
Pero te consumía la vida.
Pero te consumía
porque
la vida.
Porque había que alimentarlo.
Sí. Pues yo soy una persona que vive muy feliz con quien soy y como soy. Y tengo cosas que me gusta hacer que no me gusta que nadie se entere.
Ok, ok.
Y entonces, pues, qué sé yo, como que no quiero sacrificar porque tengo una personalidad muy adictiva. Si entras a mi closet, que ya yo salí de él hace mucho tiempo, pero si entras tú al closet voluntario, te das cuenta que la cantidad de cosas que yo almaceno es gigante. No, no piensen que soy adicto y que me estoy metiendo cosas por la calle, por Dios. En algún momento las probé, pero pues bueno, vale. Ese no es el tema. Y entonces yo digo, si me meto en una red social, voy a vivir para eso.
Sí, porque te da una obsesión de hacerlo, trabajarlo.
Yo tengo amigas que me cuentan que sus maridos se levantan a medianoche a chequear el Facebook. ¡Por Dios!
Sí.
No puede ser.
Y tú no quieres esa distracción en tu vida.
No, yo no quiero esa distracción.
Pero lo que pasa es, vamos y seguimos y no terminamos, pero lo que pasa es que yo sé que hay mucha gente que se interesa bien duro en lo que tú haces.
Sí.
¿Sabes? Porque yo he visto gente que te paran y, oye, ¿y tal cosa? ¿Y cómo tú? Y es como esta entrevista, mini entrevista de momento.
En este momento coincide con una campaña que me tiene mi compañero sentimental, a que él me va a manejar una cuenta de Instagram. Y estoy casi convencido. Estoy a punto de decirle, mira, sí, vamos a hacerlo. Y si la tiro, voy a volver aquí a que la gente la visite.
Te lo juro.
Vamos. Pero para postear mi trabajo, sí, para eso, darme a conocer.
Mucha gente
y aparte que es un portfolio cibernético bastante interesante que la gente te comenta. Me hace falta muchas veces el feedback del público porque estoy alejado del público como tal.
Sí, pero yo creo que a ti te pega un Instagram que no tienes que estar con la preocupación esta de...
Sí. Y aparte, en Instagram tú expones tu trabajo y no tu vida personal.
Correcto.
Que la gente te dice, ay, pero en Facebook tú puedes hacer lo mismo. Terminas metiendo la sopa que te comiste ayer.
Exacto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que Instagram sería perfecta para ti.
Y yo creo que eso viene prontito por ahí. Un Instagram para que vean mis trabajos. También para llevar la gente a las salas de teatro que pasan cosas maravillosas. Y mucha gente vive de espalda a los teatros.
Correcto.
Y es una opción de entretenimiento súper económica actualmente y que la gente se debe dar la oportunidad, aparte de apoyar lo de aquí.
Bueno, Brian, ahora sí.
Ahora sí. Es que yo...
No, yo lo sé. Yo sabía que íbamos a hablar un montón. Y podíamos hablarle muchas cosas malas para que quisimos tocar lo que de verdad teníamos que tocar primero. Bueno, Brian...
Ay, se me olvidó decirte.
¿Qué pasó?
Viste, que yo no paro. Que una de las cosas que, aunque no vibro por la actuación, pero que me encantaría hacer y la gente va a decir, qué random, es prestarle mi voz, esta que ustedes oyen, a un personaje animado.
No joda, que de verdad te gusta.
Es una cosa que me fascinaría en la vida.
Pues ya creo que pronto puede pasar.
Que es una cosa que me encantaría, o una caracterización de algún personaje, pero veo películas de animación
y eso te llama la atención
mismo. Y me mata. Soy de los que piensa hacer la fila cuando estrene Finding Dory. Sí. Porque tengo que ir a ver.
O sea, ¿en serio que a ese nivel te gusta la...?
A ese nivel. Eso
sí que no me esperaba.
Voz, sí, es una cosa bien random en mi vida. Eso sí que no me esperaba. Pero hasta practico voces cuando me baño. Practico voces que le pondría a personajes animados. No te hago una demostración aquí porque voy a quedar bien ridiculita. Pero sí. Y mira que no considero que mi voz sea un gran target en mi vida.
Ajá.
Pero sí sé que tengo una capacidad de matices.
Ok, que podrías trabajar.
Que me pudiera ser bien divertido para un personaje principalmente animado.
Ay, Brian, esa sí que no me la esperaba jamás en la vida.
De la manga todavía sorprendo.
Sí. Bueno, Brian, antes de retirarnos, déjame darte aquí los pin oficiales de Hablando 24 Frames, que son cortesías desde Pin Guy.
¿Cómo es? Esto me gustó porque envuelve dos cosas a las que estoy bien cerca. Mira, pero este está roto.
Ah, pues sorry, mala mía.
Mira, pues te informo que va a viajar a México.
Ajá.
Sí, porque lo voy a poner en la mochila que tengo, que me llevo, porque voy a hacer un proyectito allá.
Ah, ¿de verdad?
Que también vuelvo para darte detalles de cómo la pasé.
Qué cool, de verdad que sí.
Un proyectito.
Brian, de verdad, las puertas están abiertas cuando tú quieras. Tú eres excelente persona para sentarnos aquí a hablar de 20 cosas. Te deseo lo mejor. Yo sé que trabajo no te falta, pero sé que siga lloviendo. Y nada, nos veremos en la próxima.
Dale, salí, vale.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Friends. Este que le habló es Gabriel Nieves. Bye, bye.